comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Vamos a hacer realidad el derecho a la salud.
No hay medicamentos.
Ahora no, pero va a haber. Y es mi compromiso.
Y hoy hay un ejército mexicano que ha dejado atrás las oscuras noches de 68. Ya hay un ejército, siempre lo ha sido, pero ahora leal, institucional, respetuoso de los derechos humanos.
La campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 24 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 7 de la mañana y a este lunes, gracias a la gente que nos acompaña y que está con nosotros, nos hemos enterado de manera muy sorpresiva que muchos tendrán el próximo lunes 31 de octubre puente. Sí, fíjate, hombre, de lo que nos enteramos hoy una semana antes, porque hablábamos y decíamos que esta es la última semana de octubre prácticamente.
Prácticamente.
Decíamos, bueno, el 31 de octubre, el próximo lunes, pero vaya ya. Y la verdad es que nos hemos sorprendido con la cantidad de gente que, y de chamacos también, y de estudiantes de prepa, y de el calendario de la UNAM, que van a tener días libres la próxima semana. Sí, así que para todos ellos, bueno, pues piensen en eso, en esa montaña que llegará la próxima semana de días libres. Así que dicho esto, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Está mi querida Eli, ¿verdad?
Sí.
En el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Y estaremos también jueves y viernes en Oaxaca. Bueno, desde el miércoles en la tarde, jueves, viernes en Oaxaca.
Con un mezcalito.
Con un mezcalito en la Feria del Libro de Oaxaca. Así que, bueno, pues me dará mucho gusto podernos saludar por ahí. Varias actividades interesantes. Y siempre, siempre un placer. No solamente ir a la
siempre,
Filo,
siempre,
que es una de nuestras ferias de libro.
Saludos
favoritas.
A nuestro querido Memo Quijas,
sí,
a Vania,
hombre,
un abrazo.
Que les vaya muy bien, ya arrancó la Feria del Libro.
Con todo.
Sí,
cierto,
con todo. Arrancó, sí, con todo. Sí, ya sí, este sí, fin de semana pasado arrancó. Y bueno, pues por ahí estaremos en actividades jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes. Así que bueno, si están en Oaxaca, me encantará, sí, saludarlos, por supuesto. Y darnos un abrazo, echarnos un mezcalito, sonreírle a la vida.
Algo que se vea
de todos, ¿no?
No,
¿o no?
Muy bien. Oye, qué bien apunta la semana. Y yo diría,
¿sí, señor?
Va a estar jueves, viernes, ¿no?
Sí.
Y hasta el próximo miércoles. Ya nos tomamos
pues
el lunes,
ya,
martes,
sí, pues
el miércoles estaremos de
yo
regreso.
Yo soy de la UNAM, entonces.
Exacto. Así que bueno, el calendario de por vida.
Calendario de por vida de la UNAM, lo tengo tatuado, pero bueno, en fin. Así las cosas, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas, hoy desde Palacio Nacional. A ver si se pone bueno el chisme, porque hay varias cosas en el tintero que a ver si se las preguntan al presidente. Ya veremos.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, pues mucha información esta mañana, mucha información en todos los sentidos, Javier Risco. Vamos a hablar en un momento más de lo que se espera, se discuta, se debata esta semana en la Cámara de Diputados. Me refiero a la reforma electoral. El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, criticó en Puebla el proceso de selección de los consejeros del INE y al mismo tiempo detalló que su bancada puede elegir a los nuevos consejeros de este instituto. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios consejeros que tendrán que resultar electos en abril del próximo año. Nos lo decía aquí en estos micrófonos,
sí,
el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, termina su periodo, el de Ciro Murayama y el de alguien
más
por ahí.
Sí, sí, sí,
a ver si me pueden pasar por ahí el nombre, sí, del tercero. Pero bueno, ya sabemos que se va a discutir la reforma electoral. Vamos a ver cuál es la postura, sobre todo del PRI. Yo, sí, creo que es la que está más en el aire, Javier, porque sabemos muy bien lo que quiere Morena, lo que quieren sus aliados, es decir, el Partido del Trabajo y el Verde. Sabemos que también hasta ahorita, por lo menos, el PAN, Movimiento Ciudadano, Ciudadano han dicho que no van a acompañar esta reforma electoral. Del PRD, pues tampoco sabemos, porque ya ven en la reforma pasada lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. La mera hora varios del PRD votaron a favor de lo que se proponía en ese momento, así que no sabemos cómo estará el PRD en esta ocasión, ni cómo va a jugar el PRI tampoco. Entonces, ese es el gran debate esta semana, Javier, y estaremos sin lugar a dudas atentos. Hemos hablado muchísimo de este asunto hoy en unos minutos más con la consejera Carla Humphrey, también para ver ellos cómo lo están viendo desde el Instituto Nacional Electoral, qué les preocuparía en tal caso, pero es hoy uno de los temas en la agenda.
Así es, y a las 8 de la mañana tendremos una mesa muy interesante sobre cómo se perciben a las Fuerzas Armadas en nuestro país, y hay que decirlo también, una de las declaraciones que más llamó la atención del fin de semana fue la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando señalaba, o por lo menos así lo retomaron prácticamente todos los medios, que un militar podía ser presidente siempre y cuando pasaba por las urnas. Y bueno, todos dijimos, ¿y en qué contexto lo dice? ¿El por qué lo dice? Vamos a analizarlo con el propio Ernesto López Portillo más adelante también. Pero este fue el tono y esta fue la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a las urnas, pero aquí no hay ninguna militarización. Lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país.
Bueno, ¿en qué contexto?
Es que ¿en qué contexto? ¿En qué contexto?
Y lo decía, y creo que lo escribe hoy muy bien, Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma, y dice, de tonterías y provocaciones. Dice, la tontería es un trofeo. La renuncia al pensamiento es hoy la mejor demostración de lealtad. El caudillismo pide esa exhibición de los suyos, que no aparezca la desfachatez de hilar un razonamiento propio, que no se cuele la lógica, que no aparezca el ingrato que vea con sus propios ojos. Hay que ver el mundo como lo describe el prócer, hay que nombrarlo solamente con sus frases y sus fórmulas. Y dice, el compadre, hablando del secretario de Gobernación, que llegaba a imprimir eficacia a la oficina de Gobernación, se ha convertido en provocador de tiempo completo. Como sí, parte también del análisis, por supuesto, lo tendremos a las 8 de la mañana, Gaby, también con una encuesta muy, muy interesante con Encol y el diario El País.
Así es. Y bueno, en otros temas también, en el rifirrafe político, el senador Ricardo Monreal acusó a Laida Sansores, a la gobernadora de Campeche, de intensificar la guerra sucia en su contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque el legislador fue mencionado por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, como protagonista de su programa El Martes del Jaguar.
Ah, sí, a través de redes sociales, ¿verdad? Ella puso un tuitazo.
Ella puso un tuitazo y le dijo, decía algo así como, te esperamos
de Monreal. Nos vemos el próximo martes, Monreal.
Después, ella misma anunció que desistía de este asunto y dice incluso, bajé este tuit. Y el coordinador del Senado por Morena, Ricardo Monreal, subió a su vez un video. Aseguró que es víctima de una guerra sucia en su contra y expresó que eso podría provocar rupturas en Morena. Luego de esto, la gobernadora de Campeche cambió aparentemente de opinión y anunció que siempre se iba a hablar mañana del legislador zacatecano en su programa. Así que bueno, de ida y vuelta.
Lo anuncia. Se desiste.
Monreal habla.
Otra vez ahí
y
voy.
Otra vez ahí voy. Y bueno, esto fue parte de lo que dijo el senador Ricardo Monreal ayer a través de sus redes sociales.
Pues es normal, yo he sostenido que la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno.
Bueno, parte de lo que dijo ayer Ricardo Monreal en sus redes sociales, pues vamos a ver esto cómo camina. Vamos a ver si le preguntan algo de esto al presidente, porque hay varias cosas que no le han preguntado. Por ejemplo, todo el caso de Genaro Villamil.
Sí, también.
El viernes no se lo preguntaron al presidente y ya lo han así como querido patear un poquito el bote. Y nada más rápidamente, Javier Risco, antes de pasar a las siguientes notas, si ustedes están en la Ciudad de México literal se salvó de tener una contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó primero que sí habíamos superado.
Y era a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, primero sí. Que sí se había superado la concentración de partículas nocivas, y después dijo que la acción del viento y la concentración había caído rápidamente a 138 puntos, por lo tanto no era necesario activar la contingencia. Pero literal, nos quedamos ahí a nada de una contingencia ambiental. Lo único que les podemos decir es que hoy, por lo menos hasta este momento, no hay contingencia ambiental y por lo tanto las restricciones de circulación pues son las normales, las de cualquier día común y corriente. Y en temas internacionales, rápidamente también, Risco, el ex primer ministro británico Boris Johnson dijo que siempre se retiró este domingo de la carrera por el liderazgo en el gobierno, en su partido conservador, porque dijo que aunque tenía el apoyo necesario, dice, simplemente no sería lo correcto. En realidad, la mayoría de los análisis que vienen, sobre todo del Reino Unido, dicen que no tenía ese apoyo. Por lo tanto, se prevé que Rishi Sunak, que había sido ministro de Economía, pues pueda ser quien encabece el partido conservador, sí, y por lo tanto se pueda convertir en el primer ministro británico. Estaremos atentos, sin lugar a dudas, a ello.
Así es, y en noticias que tienen que ver con violencia, vámonos directamente hasta Jalisco, porque, bueno, pues fin de semana, otra vez en ese estado muy violento, lo hemos reportado desde la semana pasada, estos enfrentamientos que causaron pánico entre la sociedad, y bueno, pues ahora en un restaurante. Que nos dé toda la información nuestro querido Toño Neri. Toño, cuéntanos un poco lo que sucedió, pero también el perfil de la persona que fue atacada. Adelante, Toño.
Así es, ¿qué tal, Javier? Gaby, muy buenos días a todo el auditorio. Pues hemos pasado una semana, o desde octubre, sí, de una balacera tras otra y tras otra, y comentarte que este fin de semana se registró una de ellas en un restaurante ubicado sobre la Colonia Providencia. Esto es en el restaurante Sonora Grill, uh-huh, Sonora Grill, ubicado sobre la avenida Terranova y Turín, en la zona de Providencia, la zona gastronómica, donde pues en este lugar fue asesinado el jefe de gabinete del ayuntamiento de Puerto Vallarta y que se encontraba aquí en Guadalajara. La investigación que se lleva a cabo por parte de la agente del Ministerio Público sobre el crimen de Salvador Llamas Urbina, jefe de gabinete de este ayuntamiento de Puerto Vallarta, bueno, pues se pudo revisar mediante cámaras de video, se pudo identificar a 4 de los 8 participantes en la balacera ocurrida el pasado viernes en este restaurante. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, esto fue lo que señaló, escuchemos.
En esas imágenes observamos en los círculos a el agresor de Salvador, cómo después de detonar en su contra, corre por la parte trasera del área de la cocina. Ese es el pasillo en la imagen, en la primera del superior del lado izquierdo. Ahí se aprecia al sujeto corriendo hacia el otro extremo del restaurante. Es toda una dinámica en el interior. Les repito, todavía se sigue trabajando. El sujeto regresa, se posiciona debajo de una especie como de isla que hay en el interior del lugar.
Además, Méndez Ruiz confirmó que junto con Salvador Llamas murió su jefe de escoltas, Luis Fernando Muñoz Ortega, quien fue jefe de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, y un guardaespaldas, además que también que cuidaba a otra persona ajena a los hechos. La manera de operar de los pistoleros, se confirma que la delincuencia organizada se encuentra detrás de esta agresión. Escuchemos.
Estamos requiriendo información de aquel municipio, porque es también una línea de investigación el establecer el número de escoltas que traía Salvador, los vehículos, se refiere a un vehículo blindado que es el que está asegurado. Necesitamos toda esa información también irla integrando en la carpeta como parte del contexto que siempre les he referido y se ha mencionado que es necesario dentro de las investigaciones. Y pues bueno, como pueden observar de toda la dinámica, Los agresores estuvieron con él, encontraron la forma ya diseñada, que por todo lo que se observa la traían bien establecida, y bueno, pues lo atacan.
Además, el jefe de los Ministerios Públicos indicó que se aseguraron varios vehículos, incluyendo una camioneta con logotipos de una empresa de seguridad privada que hasta el momento se desconoce si está registrada ante la Secretaría de Seguridad, y las armas que fueron también aseguradas serán comparadas mediante peritajes si tuvieron alguna relación con la balacera registrada el pasado 2 de octubre en la Plaza Landmark en la zona de Andares de Zapopan, luego de que, bueno, pues Llamas Urbina señaló mediante redes sociales que se encontraba presente al momento del tiroteo. Así es de que vamos a ver cómo avanza esta investigación, pero hemos tenido una racha de balaceras, fueron dos, ¿sí?, en Plaza Andares, una en Fiesta de Octubre, y ahora esta registrada en la zona de Providencia. Ha sido pues una semana muy complicada, ¿sí?, en materia de seguridad después de estos tiroteos.
Sí, sí, un poco para saber y también la información que se tiene rápidamente, Toño. Entonces, Salvador Llamas, el funcionario asesinado, ¿era entonces coordinador de gabinete del gobierno de Puerto Vallarta?
Sí, jefe de gabinete, y también al mismo tiempo ocupaba el cargo de director del sistema de agua potable de ahí mismo, de este municipio. Sí, tenía los dos cargos, pero sin embargo vendría siendo el segundo
un funcionario muy importante, muy importante.
El segundo a cargo del presidente municipal, después del presidente, es el que seguía. Así es de que claro que es importante, y pues ahora lo que dice Luis Joaquín Méndez Ruiz es que van a solicitarle esta información al ayuntamiento de primero cuántas escoltas tenía y qué comisión estaba desarrollando para estar aquí en Guadalajara, y bueno, pues vemos a todas luces que se reunió al parecer con gente de la delincuencia organizada, algo salió mal, y en una serie de videos que presentó el día de ayer durante los avances de esta situación, bueno, pues establece que llega él, llegan unos sujetos pues armados, se van a una especie de un privado que tiene este mismo restaurante del Sonora Grill, sale como que la persona que estaba platicando, y llegan sus cómplices y le disparan. Sí, y terminamos con esa situación de los tres personas muertas y cuatro heridas.
Sí, estamos viendo la reconstrucción de los hechos de la fiscalía. 23 minutos tardaron en matar a este funcionario, 4 minutos en huir. Bueno, pues Toño,
gracias al pendiente. Toño, estamos atentos. Y también el tema de la mochila. Hoy, por cierto, quien hace una buena reconstrucción es Héctor de Mauleón. También ahí la trae en el diario El Universal. Porque está este tema de la desaparición de la mochila que traía Salvador Llamas al llegar al restaurante y que luego ya no apareció en la zona. Entonces hay estas preguntas: ¿qué pasó con la mochila que llevaba el funcionario asesinado que ya no apareció? Y bueno, pues parte de lo que sucedió. Pero como tú dices, Javier, primero la racha, digamos, que ya se tiene en Jalisco, hay que decirlo, ya lo decía ahorita Toño Neri también, pero además en este caso, pues un funcionario de alto nivel, que además, bueno, pues ahí sonaba incluso como un posible candidato de Morena para el gobierno en Jalisco, o sea, personaje de alto nivel. Sí. No estamos hablando de cualquier muerte y cualquier asesinato, es terrible, pero además aquí estamos hablando de alguien que sí tenía, digamos, un peso en la estructura de Morena de manera muy particular, y en el caso muy específico del gobierno de Puerto Vallarta. Así que bueno, parte de la información, y rápidamente, Javier, también hay otro tema que tiene que ver con
la
Jesús
salud.
Murillo Karam.
La salud de Murillo Karam, exactamente, ingresó este fin de semana a una cirugía urgente. Quien tiene toda la información es Octavio García. Octavio, cuéntanos.
Gaby, Javier, muy buenos días. Así es, el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, se encontraría en terapia intensiva luego de haber sido intervenido quirúrgicamente. Esto lo señaló el presidente del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García, por medio de sus redes sociales. Y es que el estado de salud de Murillo Karam desató este fin de semana una ola de rumores donde incluso se manejó su fallecimiento. Por los resultados de los estudios que le realizaron en el hospital de Joco, de acuerdo con las enfermedades que padece, y como son hipertensión arterial y colesterol elevado, los médicos de ese nosocomio determinaron que debía ser atendido por especialistas, por lo que podría ser trasladado al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, reconocido como el mejor en su tipo en el país, y se supo de manera extraoficial. En ese sentido, Nale García pidió incluso a través de sus redes sociales la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para cambiar la medida cautelar ante la gravedad en el estado de salud del ex procurador. Ministro Arturo Saldívar, el licenciado Jesús Murillo Caram, está en terapia intensiva después de una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología. Si todo sale bien, es impensable que regrese a prisión. Ruego su intervención para que le resuelva el cambio de medida cautelar, escribió Nale en su cuenta de Twitter. Y es que el pasado miércoles por la noche le realizaron el procedimiento que requería y hasta la noche de ese día Murillo Caram se encontraba estable en observación y vigilancia estrecha como parte del protocolo clínico indicado para procedimientos cardiovasculares. Anteriormente, también ya había sido atendido de un padecimiento pulmonar, por lo que fue necesario practicarle una tomografía de tórax y brindarle el tratamiento médico adecuado. El pasado jueves 20 de octubre se detalló que Murillo Caram fue internado en el Hospital General de Coco tras presentar niveles altos de colesterol y triglicéridos, sí, donde permaneció tan solo un día tras realizarle diversos estudios médicos. Hasta el momento, Gaby Javier, ninguna autoridad ha informado de manera oficial sobre el estado de salud del exfuncionario durante la administración de Enrique Peña Nieto. Como se recordará, el procurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la llamada verdad histórica, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el estado de Guerrero. La Comisión de la Verdad y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha rechazado esa verdad histórica al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que incluso pues varios estudiantes permanecieron vivos por varios días después del hecho. Dos jueces federales se declararon incompetentes el pasado 11 de octubre para procesar las demandas de garantías promovidas por la presunta detención ilegal, vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Murillo Caram. Es la información que tenemos, Gaby.
Gracias, gracias, Octavio. Bueno, pues veremos eso también, cómo camina y sobre todo cuál es la respuesta también de las autoridades. Y le mando un gran abrazo a nuestro querido Jorge Alcocer. Me dice, los que salen, los consejeros electorales que salen son Córdoba, Murayama, Favela y Ruiz Saldaña el próximo año. Así que bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Todas las reformas en materia electoral han sido de pleno consenso. Si esta rompe ese pleno consenso y se hace de esa manera, pues sería muy incorrecta en términos de la legislación secundaria y rompe con los principios constitucionales, pues estará la acción de inconstitucionalidad inmediatamente a disposición.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 20 minutos y lo que se discute, se va a discutir en estos próximos días, no sabemos todavía los qués y los cómos de manera muy específica, pero sí el tema de la reforma electoral, que ahí está en la Cámara de Diputados. Aquí hemos tenido ya varias voces de diferentes partidos políticos, algunos que dicen, sobre todo la oposición, o una buena parte de la oposición, que dice que lo que sí se va a blindar es al Instituto Nacional Electoral, aunque se podrían hacer cambios en la legislación electoral en un sentido más amplio, pero que se blinde al Instituto Nacional Electoral. Hay otros que dicen que no, que se tiene que hacer una reforma, ahora sí que para profunda, cambiarlo todo. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a platicarlo hoy un poco más desde el punto de vista precisamente de quien está en el Instituto Nacional Electoral y está con nosotros Carla Humphrey, ella es consejera electoral del INE. Consejera, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, hola Javier, bien.
¿Qué tal, consejera?
Gracias días. Por este espacio.
Al contrario, consejera, gracias por estar unos minutos con nosotros. Pues arrancará este debate, lo que tiene que ver con la reforma electoral. ¿Cómo lo estás viendo tú desde el Instituto Nacional Electoral y en tu propio papel como consejera, Carla? ¿Hay algo que te preocupe de manera particular?
Bueno, en realidad pues son documentos que estamos conociendo desde abril, están también siendo analizados en la Comisión de la Reforma Electoral. La verdad es que nos han invitado a varios foros, o personalmente a mí en 12-3 que hizo el Grupo Parlamentario de Morena, otro que hizo, bueno, el PAN, el PRI y el PRD. Y bueno, creo que ha sido importante que nos escuchemos, veamos cuáles son los puntos de vista. Bueno, sin embargo, como tal, el documento o lo que se va a discutir o lo que se dice que se va a discutir ahora, pues es algo que no conocemos. Sí. Esta reforma híbrida, pues no sabemos qué implique. Creo, como ya dijeron, pues toda ley es perfectible. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar. Creo que se puede hacer un INE, pues digamos, adelgazarlo, más ágil en cosas. Yo he sido una crítica de temas, por ejemplo, pues que no podemos utilizar el voto electrónico más ampliamente. Obviamente tienen que ser cambios paulatinos, no de aquí al 24, pues ya todo mundo votar de forma electrónica. pero tenemos urnas electrónicas desde hace más de 17 años en el país, tenemos voto electoral hace más de 11 años en el país, perdón, por internet, uh-huh. y creo que ahora estamos incluso utilizando formas de, anticipadas de votación para personas con discapacidad, por ejemplo, voto en prisión preventiva. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar y que se pueden hacer desde los cambios a la ley, que sin duda yo he sido una crítica que seguimos votando como hace 32 años y creo que tenemos que empezar a cambiar estas formas de votar, que sin duda son caras, nos llevan a imprimir boletas en papel seguridad que traemos desde Chihuahua por carretera, sí, 600 sí, sí. toneladas, la última sí. elección, vamos a imprimir para la elección de 2024 más de 300 millones de boletas solo para la elección, las elecciones federales, habrá 9 gubernaturas además y elecciones en 30 congresos locales. Sin embargo, pues creo que las reformas están llegando tarde, porque pues estamos a tres meses de iniciar el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, en las que el INE también tiene funciones específicas, y ya a estas alturas del año que entra ya llevaríamos mes y medio, casi 2 meses inmersos en el proceso presidencial y de renovación total del Congreso de la Unión. Y bueno, hablar de cuestiones o reformas grandes y trascendentes, pues me preocupa, ¿no? Todas se han probado en elecciones intermedias, 2007, 2014. Yo creo que tenemos que haber esperado, obviamente, aún probarlas en una intermedia, porque claramente hay cosas que se tienen que ajustar, por ejemplo, pues las podemos ajustar vía ley, si lo hacen las y los legisladores, o vía reglamentos y criterios jurisdiccionales por parte del INE y de la Sala Superior, uh-huh. y probar en una reforma de ese calado en una reforma presidencial, pues me parece complicado.
A ver, sí, dices, consejera, bueno, esa es una preocupación que detecto, la premura tal vez y el quererla probar para 2024. Te saludo a Javier Risco. Consejera, en estas pláticas, en estos foros con diferentes partidos, ¿detectaste algunos focos rojos también? ¿Alguna otra preocupación o algunas intenciones, consejera?
Pues lo que hemos visto y lo que se nos invitó a discutir a cada uno fueron cosas distintas. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa y creo que también está latente es un tema de seguridad. De tanto a nivel fiscalización, los recursos que ingresan por parte del crimen organizado, de actividades ilícitas, recursos en efectivo, recursos públicos que ilícitamente se destinan a las campañas electorales, creo que es un tema que también tenemos las autoridades electorales. La Sala Superior nos hizo ya en 2 sentencias, en el caso de la gubernatura de Michoacán y de la gubernatura de Tamaulipas, nos obliga a hacer unos lineamientos y protocolos para zonas con intervención en riesgo claro. o con intervención del crimen organizado, y también para prohibir que servidores públicos, cosa que hacíamos elección tras elección, tuvieran alguna injerencia en proceso electoral, pero particularmente también los servidores de la nación. Entonces creo que hay temas, obviamente, y pues así va cambiando, digamos, la dinámica social, que son de interés. Para mí el tema de las triangulaciones, de las empresas fachada, del uso de monedas virtuales, que todavía no hemos visto, pero todavía no se ha analizado tampoco en el Instituto Nacional Electoral. Creo que tenemos pensado cómo se realiza la fiscalización ahora. Y son temas, en concreto, este...
Se está cortando.
Tema de la seguridad, pero también, bueno...
Yo le quiero preguntar también el tema del voto electrónico, porque te acuerdas que apenas hace unos días que estuvo con nosotros, que estuvimos platicando con... Lorenzo Córdoba, que venía regresando de Brasil. Bueno, estaba todavía en Brasil sí. y había, digamos, como emoción en torno al voto electrónico, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. cómo había operado allá? Y bueno, pues, ¿por qué no lo podemos hacer en México, por ejemplo?
También,
¿no?
Y bueno, por supuesto, esta intentona también de debilitar al Instituto Nacional Electoral también.
Consejera, estás voces. De regreso, nos estabas diciendo... No, creo que no. más bien me parece que no, mi querido productor. salvo que ese sea el comentario de la consejera. Pero es que la parte de seguridad es importante, el debilitamiento del INE y sobre todo también un poco lo que pudiera seguir. Y bueno, claro que estamos todos a la espera de ver cuál es el documento que finalmente se va a poner sobre la mesa.
Pero también importante lo que dice, ¿no? Decir, a ver, mi preocupación también, la premura con la que algunos cambios que se puedan dar en este debate de la reforma electoral se deban de aplicar. Dice, estamos a un año, dice, en un año ya vamos a llevar casi 2 meses de iniciada el proceso electoral del 2024.
A ver si ahora sí, consejera, nos estabas diciendo algo del tema de seguridad y ahí fue donde se nos cortó la llamada. Adelante, consejera.
Sí, Gaby, justo estaba viendo que sí hay temas novedosos que atender o temas de preocupación, seguridad, como decía, yo lo veía en términos de la injerencia de recursos públicos de esos cuerpos delictivos, pero también, por supuesto, pues un representante de un partido político, no del partido en el poder, nos dijo hay que también pensar porque de repente hay solamente un candidato o candidata en distintas zonas, ¿no? O en algunas zonas. Claro. Y obviamente, pues eso es un tema, nosotros no somos instancia de seguridad nacional, pero pues tenemos que trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública, pues para ver qué pasa en esos estados, en esos municipios, sobre todo, donde solamente hay una o un candidato registrado y que obviamente las razones subyacen en el crimen organizado. Entonces, creo que si bien es un fenómeno que no veíamos hace algunos años, sí es un fenómeno que tenemos que empezar a ver. La violencia política en razón de género, pues es evidente que aumenta en cada elección porque aumenta la participación de mujeres. Hay muchos retrocesos a nivel de las entidades federativas, justamente en las constituciones locales que están atentando contra el principio de paridad, por ejemplo. Y bueno, es un tema que aunque la reforma presidencial y otras reformas se presentaron a partir de abril y mayo, pues hay temas que han ido aprobando, ¿no? Este tema que no podamos sancionar con más del 25% del financiamiento las sanciones de los partidos políticos, pues también, digamos, que hubiera hecho imposible un caso de Amigos de Fox o como o Pemex Gate, porque claramente si están topadas las sanciones de los partidos políticos, pues cuánto tiempo tendría que pasar para que pagaran así o para emitir sanciones que fueran de verdad inhibitorias de este tipo de conductas. Entonces, han ido aprobando algunas reformas por ahí y, sin embargo, bueno, este gran marco del que se plantea, pues no lo conocemos como tal.
Sí, esa es la parte con la que me quedo. Oye, por cierto, decías algo de fiscalización rápidamente, pues ya nos tenemos que ir, consejera. El tema, por ejemplo, de no sé, de criptomonedas o de recursos que pudieran entrar también por otros lados, ¿se habla de eso?
Pues hablo yo, Gaby, porque nadie más.
Sí, no mucho, sí, tienes razón.
Claro, pero es que es un tema muy importante.
Es importantísimo y me parece que nos estamos atrasando incluso como país, porque hay obviamente reformas al sistema financiero, al sistema de actividades vulnerables, porque en realidad la tendría que regular el SAT por ley, están en el SAT reguladas, pero en el INE nadie sabe que son monedas virtuales, obviamente no se estudia si ya hay partidos políticos o candidaturas que pagan campañas con monedas virtuales, nadie sabe cuáles son los proveedores de activos virtuales, ni cómo estarían pudiendo tener alguna injerencia en campañas electorales. O, por ejemplo, las empresas del 69B, las fachadas, factureros, se han ido detectando, pero quiero decirte, saben ustedes que hay estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero, y es algo que en el INE no se habla absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay cosas que hacer? Sí, sin duda hay cosas que hacer. Que se puede abaratar el costo de las elecciones, claro, y yo creo que una fuerte medida es de la mano de la tecnología. Pero pues son cosas que tengo, o sea, perdón, pero hay debates y debates cada Consejo General en el que seguimos planteando discusiones como si estuviéramos en el INE de Woldenberg, como se le llama, hace 30, 32 años.
¿Qué te pareció la declaración del secretario de Gobernación de que un militar puede ser presidente si es que pasa por las urnas?
A título personal me preocupa, vaya, tiene razón, pues cualquiera que se postule y que cumpla con los requisitos, pues puede ser candidato y en su caso ganar en las urnas. A título personal, pues me preocupa que ya estemos pensando que ese puede ser un debate al que nos enfrentemos después de tantos años de estar justamente con ciudadanos, todos hombres, pero bueno, ciudadanos a cargo del Poder Ejecutivo del país y cada una de las entidades federativas. Por tanto, a título personal me preocupa una declaración así.
Bueno, pues vamos a esperar qué sucede en estos días y retomamos conversación contigo, consejera, una vez que se conozca más lo que se pretende debatir en Cámara de Diputados para ver también cómo lo estás viendo. Pero gracias por estos minutos nuevamente.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. Es la consejera electoral Carla Humphrey. Pues vamos a ver qué es lo que se pone finalmente sobre la mesa en este debate tan importante como es el debate en torno a una posible reforma electoral.
Así las cosas. Al regresar, En Así las Cosas.
El INEGI dio a conocer la inflación de la primera quincena de octubre. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué implicaciones tendrá para el futuro.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 8, A y B, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 9. Les pedimos a las personas usuarias no arrojar basura en las vías, ya que esta puede provocar cortocircuito o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
En el aniversario Soriana lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en todos los vinos de mesa. En salchichas empacadas Food, Swan o Chimex, excepto para azar. Y en quesos Nochebuena y Caperucita. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 24, excepto Casa Madero, Juguete, María Tinto y Moet. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Evita el exceso.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No, una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 27 días llega el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hermoso huipil, llevabas llorona que la Virgen te creí.
Esta semana en la Hora Nacional tendremos un programa para agasajar a los vivos y un homenaje a nuestros muertos.
En la música, la maldita vecindad.
Conoceremos la historia y tradiciones del Día de Muertos.
Además, los amigos de Esgamex nos hablarán sobre la ofrenda.
No podemos faltar, somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos aquí en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
¿Vas a Qatar y quieres visitar sus lugares emblemáticos? Recuerda que las mezquitas son espacios sagrados y no están abiertas al público que no profesa el Islam. Sin embargo, hay recorridos especiales programados ofrecidos ocasionalmente.
Puedes consultar más información con la Embajada de Qatar en México.
Qatar a fondo. Todo el Mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. La voz del fútbol.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia,
agua potable,
protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En Chedraui por ti cuesta menos celebrar el Día de Muertos. Paquete de pan de muerto con 5 piezas con azúcar o ajonjolí a solo 59 pesos del 21 al 24 de octubre.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Arman frente común contra Montadeudas.
Reforma.
Entregan a Sedena 113 mil millones de pesos. Opacos.
Milenio.
Cazaron 8 sicarios a morenista de Vallarta.
Excelsior.
Falta de registro de motos abre puerta al crimen.
La Jornada.
El peso, entre 5 divisas emergentes que ganan ante el dólar.
El Financiero.
Propone iniciativa privada ajuste salarial moderado.
El Economista.
Fábricas de autos piden flexibilidad a Estados Unidos en reglas de origen con México.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:40 a.m, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, muy buen día.
Buen día, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Pues arrancamos con el tema de la inflación, que te iba yo a poner un audio, pero no lo tengo todavía porque el presidente de la República celebró
hace
a lo
unos
grande,
minutos apenas,
hace
sí.
unos minutos, celebró a lo grande el tema de la inflación,
a la
del
baja.
Dato que se da sí. a conocer el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué, querido Enrique?
Pues yo no sé por qué lo celebró, pero bueno.
A ver, quiero escuchar eso, dice sí. el maestro Quintana.
A mí me sigue preocupando mucho.
Sí, a ver.
Salió el dato de la primera quincena de octubre y salió en 8.53%.
Okay.
En septiembre tuvimos 8.7. Digo, tal vez celebró que bajó un poquito.
Sí, de 8.7 a
8.53. 17 centésimas.
Okay.
Es decir, ya no está subiendo más. Pero, por ejemplo, cuando vemos la inflación de productos agropecuarios, pues anda en 15.09, todavía muy arriba. Los productos pecuarios, que incluyen carne, huevo, leche, 15.7%. Las frutas y verduras, 14.4%. Es decir, en realidad lo que el INEGI reveló es que la presión inflacionaria continúa elevada. Y hay un tipo de inflación que también mide el INEGI que se llama la inflación subyacente, en donde se excluye del índice un conjunto de productos que fluctúan mucho, que a veces suben y a veces bajan. Esa inflación subyacente, que es la que toma en cuenta el Banco de México principalmente para sus decisiones sobre tasas de interés, pues subió, no solo no bajó, sino que en la quincena subió y anda en 8.39%. Es decir, lo que va a seguir para adelante es que el dinero va a continuar muy caro porque el Banco de México en su reunión de noviembre, es el 12 de noviembre, pues va a tomar la determinación de que otra vez 0.75 para arriba las tasas de interés que van a llegar al 10%. Así que pues habrá que ver ¿Qué fue lo que celebró el presidente?
Sí. A ver, creo que tenemos por ahí parte de lo que dijo el presidente. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Me dices, productor, si lo podemos correr. Ya, venga, a ver, vamos a escucharlo.
Se está logrando una reducción en la inflación. Poco, pero ya no está creciendo. Hoy, como lo hace el INEGI, cada 15 días a las 6 de la mañana se dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de octubre y ya tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Ah, aquí está. Aquí está. Así estamos ahora. Estábamos 8.8. Creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos. Este es el anterior, de septiembre, también de septiembre de Europa. Pero nosotros sabíamos 8.8.
Bueno, parte de lo que dijo el presidente Enrique.
Pues sí, en realidad es muy poquito. Es muy, muy poquito. Digamos, está bien que sea optimista. Así como, pues no nos fue peor, ¿no? Podría haber sido peor.
Ahora sí que ¿quién más, no? O sea, vaya también.
Sí, podía haber sido peor, pero pues, miren, los pronósticos indican que terminaremos el año con una inflación más o menos de 8%. Y lo que más me preocupa no solamente es la cifra global, sino ese 15% en productos agropecuarios, porque es el tipo de productos que más pesan en la canasta de los que menos tienen, los que van al mercado a comprar pues fruta, verdura, legumbre, a veces carne y huevo, y pues ahí las cosas no mejoran realmente. Pues sí. La semana pasada se publicó el decreto finalmente del APASIC, este nuevo programa para tratar de contenerla y permitir la importación libre de una multitud de productos. Este decreto está vigente hasta finales de febrero. Creo que va a tener, como en el caso del programa anterior, poca influencia en la inflación. Ojalá nos equivoquemos, pero pues no pinta. Y en esta quincena, además, tuvimos ya el fin del horario de verano en tarifas eléctricas. Las tarifas de verano en electricidad se abaratan en múltiples ciudades.
Sí.
Donde hace mucho calor, en el norte de la República, en el sur, por ejemplo, en Mérida, Monterrey, Acapulco, Veracruz, Villahermosa, etcétera. Y la electricidad en promedio nacional subió 17% en la quincena.
Wow.
En 15 días subió 17%. No porque en lugares como la Ciudad de México nos haya incrementado, sino en aquellos otros puntos donde tienen esta tarifa para meses cálidos, les llaman.
Sí. Uh-huh. Cierto.
Entonces, pues no pinta. Incrementos fuertes, pues como el de costumbre, el jitomate, 9.3%. La calabacita, pues ahora para el Halloween y Día de Muertos, pues dulce de otra cosa, porque la calabacita subió 19%.
Dulce de otra cosa.
Pues sí. Los camotes.
Sí, pues sí.
No de ideas, maestro Quintana. Entonces,
a ver si el camote no empieza a subir también, pero bueno.
A ver, y junto con pegado, maestro Quintana, el salario mínimo. Ajá. Se habla de un alza al salario mínimo. ¿Qué está? Dice, ¿cuáles son las voces que han salido en las últimas semanas?
Pues la que salió este día, este lunes, fue la del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que pide moderación en el incremento. Tiene que definirse probablemente hasta diciembre, pero ya empezó el debate justo por la inflación tan elevada. Digamos que hay dos posiciones. La posición donde están los sindicatos y el gobierno, que plantean un incremento de al menos 20%. En esta administración, el salario mínimo de diciembre del 2018 a la fecha más o menos trae un incremento como de 105%.
Okay.
Recuerden que se estableció que cada año iba a aumentar, sí, pues, uh-huh, muy por arriba de la inflación. Entonces, ahora se pretendería que llegara más o menos al 130% el incremento. Por ahí andaría. Uh-huh. Y el sector privado lo que pide es que sea de 15% el aumento. O sea, no dicen pues que no haya aumento o que sea muy bajito, sino de 15%. ¿Por qué? Porque se ha detectado que los costos laborales están creciendo mucho. El CES calcula que mientras los costos totales subieron 4% en las empresas, los costos laborales se incrementaron en 40%.
Okay.
Del 18 a la fecha. Y un incremento más fuerte para el 23 le pegaría sobre todo a las microempresas, a las empresas chiquitas que tienen 3, 5, 7 trabajadores, y donde ahí al revés, el costo total pues es muy alto, es casi más del 50% de los gastos de una empresa de este tamaño se va en salarios. Entonces, se teme que un incremento muy elevado pueda sacar de la rentabilidad, de la viabilidad a muchas empresas chiquitas. Okay. Ese es parte del debate que lo vamos a tener por varias semanas.
Sí, seguramente. Pues sí, buen tema también. ¿Y cómo anda el dólar? Andaba fuertecillo el peso, ¿verdad?
Sí, resistiendo el nerviosismo. Ahora viene de China el nerviosismo, sí, porque la bolsa de Hong Kong cayó 6% el día de hoy.
Wow.
La mayor caída desde el 2008, imagínense, sí, después del Congreso del Partido Comunista Chino.
Ya, yeah, sí.
Donde Xi Jinping, ya ven que sacó ahí, sí, del auditorio,
sí,
a,
sí, lo cargaron, a su predecesor. Literal, lo cargaron y lo expulsaron.
Sí, prácticamente. Sí, sí. Pues preocupación en Oriente, pero aquí ni el aire le da el peso. 19.96.
El peso fortachón.
Gracias, querido Enrique. Que tengas bonito día.
Y bonita semana para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días, en la página 2 de ese diario, se llama La falacia de la devaluación inminente. Ahí está.
Así es. Bueno, revísenla. Ahí está. Y en la línea está rápidamente Marta Tagle, coordinadora del Foro Futuro. Es socialdemócrata, es exdiputada, analista política, por supuesto. Marta, cuéntanos un poco de lo que va a ocurrir el día de hoy.
Qué gusto saludarles, muy buenos días, Javier, Gabriela. Pues mira, tenemos el foro El Futuro Socialdemócrata. A lo largo de todo el año hemos tenido diferentes discusiones públicas para construir una agenda de país, porque me parece que mientras todo el mundo anda en la polarización, en las discusiones, es muy importante y necesario generar una discusión del futuro que queremos y sobre todo los compromisos para realizar. Entonces hoy tenemos este foro, tenemos invitados de diferentes partes del mundo, de 10 países, también referentes de la democracia en nuestro país, y va a ser una discusión muy interesante en la cual queremos justamente construir una agenda de país de futuro viable y sobre todo con la participación ciudadana.
Y como quiénes van a andar por ahí, Marta, cuéntanos.
Mira, vienen del Partido Socialdemócrata Alemán, Dunja Kreischer, que es una diputada alemana, viene diputada de Guatemala, Lucrecia Hernández, y de México, por ejemplo, te puedo decir que estará el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, José Monolero, Rolando Cordera, estarán también, por ejemplo, viene de Chile, Eduardo Vergara, ¿no? Tenemos, sí, ahora sí que diferentes países y gente muy interesante, pues que está haciendo, además, cosas muy importantes en sus países.
Y este foro es eso, es discutir un poco lo que sucede en nuestro país. ¿Quieren sacar algún tipo de comunicación conjunta? ¿Qué pasa después de este foro, Marta?
Mira, lo que son, además, es el 10º foro, llevamos en todo el año, hemos tenido discusiones públicas con temas de relevancia, uh-huh, y la idea es construir una agenda con compromisos muy concretos de país, una agenda en la cual nos comprometemos a impulsar reformas, políticas públicas en materia ambiental, de derechos humanos, en materia de feminismo, de los derechos laborales, muchas cosas ya lo hemos venido realizando, pero a partir de esto pues se genera una construcción en la cual después pondremos a discusión también de la ciudadanía el próximo año de manera muy participativa, pues para que haya un compromiso serio en cada uno de esos temas.
¿Y se puede seguir de manera virtual también? Porque entiendo que ya se habían llenado los registros, ¿verdad?
Sí, sí se puede seguir de manera virtual a través de las redes sociales de Movimiento Ciudadano y en especial del canal de YouTube de Movimiento Ciudadano, desde donde se transmite de manera permanente el foro de estos dos días. Hoy empezamos a las 9:30 y continúa mañana también de las 10:00 a.m. a las 6:00 p.m. Y insisto, son discusiones muy, muy interesantes y creo que es importante que mientras todo el mundo anda en otras discusiones muy del día a día, pues también discutamos qué es lo que queremos hacer para después de estas discusiones, porque el mundo sigue y nosotros tenemos que dedicarnos en construir esa agenda de futuro.
Ya sabes cómo es ese todo mundo.
Ya sabes cómo es ese todo mundo.
Exactamente.
Estás bueno, conmigo contra mí.
Exacto. Bueno, pues que sea exitoso. Ya estaremos viendo las conclusiones. Gracias, Marta. Que todo salga bien.
Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Abrazo.
Gracias, Marta Tagle. La verdad es que el programa está muy interesante. Y bueno, pues ahí lo pueden seguir a través de las redes de Movimiento Ciudadano. Nos vamos al corte y regresamos. Tenemos una mesa especial. Les vamos a presentar una encuesta que se publica con El País, Encol y W Radio sobre la militarización. Datos muy interesantes. Vamos y venimos.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
tendremos una mesa de análisis de la presentación de la encuesta de percepción de Fuerzas Armadas en México. Estarán con nosotros Heidi Osuna, directora de ENCOL, Jan Martínez Arens, director del País América, y Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
No se lo pueden perder, Sears te invita a presenciar su primera pasarela Falling in Fashion Sport Edition que se realizará en el Museo Salón del Deporte. Habrá grandes personalidades del deporte quienes también formarán parte de la pasarela y nos mostrarán las tendencias en ropa sport para dama, caballero y niños de este otoño-invierno 2022. La transmisión en vivo será en sus redes sociales este miércoles 26 de octubre a las 7:00 p.m. Síguela y no te pierdas este gran evento. Sears me entiende.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
En la circulación en Churubusco y Avenida Universidad, donde esta mañana derrapó un motociclista, resultó lesionado, ya se retira esta moto y la vialidad, si no había problema en este momento, con dirección hacia la zona del aeropuerto a través de Churubusco y Universidad. Lo hace a través de la zona de Río San Joaquín, otro percance, esto a la salida de Ejército Nacional, con dirección hacia Cuatro Caminos. También hay otro percance, lo que es autopista México-Querétaro, en la zona conocida como La Quebrada, esto con dirección hacia la Ciudad de México, kilómetro 38. En este caso, los carriles centrales chocaron cuatro vehículos, van con precaución, pasando ese punto, mejora la vialidad. En el centro histórico, un grupo de personas en las cercanías del Palacio Nacional, de momento no se afecta la vialidad, están sobre la calle de Moneda. El reporte sigue pendiente.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Chedraui, por ti cuesta menos. Llévate dos desodorantes en aerosol Nivea, Obao y Bio por $75, del 21 al 24 de octubre.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta In, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Paco, vamos a la Comer o a Fresco.
Francesco, mi chiamo Francesco.
Llegó Siparra Italiano a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, Siparra Italiano.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
De Película W.
El programa de cine de W Radio.
¿Qué es lo que debes saber antes de ver la serie de Netflix Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer?
Jeffrey Dahmer encontró placer y la sensación de control absoluto devorando carne de algunas de sus víctimas, a los cráneos que guardaba, los blanqueaba y barnizaba.
Cuando fue atrapado Jeffrey Dahmer, los policías notaron un cajón abierto que contenía fotografías Polaroid de cuerpos despasados en varias etapas de descuartizamiento.
Después de su arresto, Jeffrey Dahmer confesó un total de 17 asesinatos.
Todo esto hace que Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, sea la serie de Netflix de la cual todo el mundo habla.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
Soñé que viajaba y en mi auto nuevo.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de octubre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi.